levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Con el corazón lleno de Dios y lleno del gozo del Espíritu, te saludo, mi hermano, mi hermana. Y en el nombre de Jesús te doy la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Dios nos bendijo y nos hizo instrumentos para bendecir. Y quisiéramos que tu vida sea llena de la plenitud de Dios, de la generosidad del Padre. Lo mejor para ti de acuerdo al propósito de Dios sobre tu vida, sobre todas las cosas. Y de acuerdo a tu necesidad. Que Dios te bendiga, Dios tiene el propósito en esta ocasión de edificarte profundamente a través de su palabra. Así que te invito a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Bien, mis amados, Dios ha seleccionado como tema de estudio o porción de estudio en este día, primera de Timoteo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 5 hasta el 12. Primera de Timoteo, capítulo 6, los versos 5 hasta el 12, dice así. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Que Dios nos bendiga, como hace siempre a través de la palabra. Mis amados, Dios nos ha hablado en los últimos mensajes acerca de la fe. Definimos la fe como certeza y convicción, como dice Hebreos capítulo 11. Estudiamos las palabras de Hebreos 11, algunas palabras que nos hablan que la fe no es una aventura. La fe es certeza, es seguridad, es convicción. Y es bueno que conozcamos la fe en un tiempo como este. En este tiempo. Mira, aquí habla que la fe es una batalla. Mírala ahí. Ese es el tema de hoy. Aquí habla de la batalla de la fe. ¿Qué dice aquí? Pelea la buena batalla de la fe, versículo 12. Hay una batalla. Y este es el tema de hoy, la batalla de la fe. La fe es una batalla. Miren, póngale usted el marcador a su Biblia. Y venga conmigo a Judas. Versículo 3. Atención. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Miren ustedes, hermanos, aquí manda, ¿a qué? A contender por la fe, porque la fe es una guerra. a mí me llama la atención la palabra contender en griego. Porque la palabra contender en griego es pagó, epagó nisomai. Y ese verbo viene de agona. Y agona es agonía. Cuando Pablo dice, tengo gran carga por la iglesia de la Odisea, carga ahí es agonía. Lo que dice en Getsemaní, y teniendo gran agonía, Getsemaní para Jesús fue una agonía. Y la agonía era porque él estaba luchando, dice que, Señor, si tú puedes hacerlo de otra manera, hazlo. Pero que no sea como yo quiero. Pase de mí esta copa, o sea, pasa por alto, evítamelo. Pero si no se puede, no sea como yo quiero. Es una agonía. Era una agonía. Era una carga. Era una batalla que Jesús tenía allí. Entonces, de ahí viene la palabra para que entienda. Significa combatir acerca de una cosa. Contender. Debatir. Y esa palabra cuando dice intensamente, la palabra intensamente no aparece en el original. Lo que quiere decir es, está ahí porque para traducir la palabra hay que añadirle algo. O sea, por causa de la manera que está compuesta, a la preposición que está ahí, y también por lo que dice el verbo, que es algo intenso, para que, porque se dicen, combate por la fe, no dice todo. Por ese combate ardientemente. Entonces como que expresa la idea de la palabra y de la construcción para la preposición que está ahí antes. Entonces, la fe es un combate. La fe es un combate contra tantas cosas que combate la fe. Podríamos durar meses hablando de los combates de la fe. ¿Por qué algo que es de Dios se convierte en un combate? Esa es la contradicción. ¿Por qué? Algunos predican la fe cristiana en una manera tan elevada que parecen místicos. Creen que uno va a tener un estado como los ascetas y místicos, lejos del mundanal ruido, donde todo es meditación y todo es tan lindo, hermanos. Es que servirle a Dios es tan precioso, mis hermanos. Ay, mis hermanos, hay que tener paz, todo es tan tranquilo, mis hermanos. Y eso no contradice que la paz es de Dios. Pero no es verdad que la vida cristiana, Jesús dijo, fuego vine a meter a la tierra y ya lo tengo encendido. Dijo, no crean que he venido a traer paz. Pero ese fue el mismo que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Contradice? No, ninguna contradicción. Porque él dijo, en el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz. Okay. Entonces quiere decir que la fe frente al mundo es combate. Con Dios es paz. En el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz. Cuando se trata de lo de fuera, de lo que combato, es una guerra. Con Dios es paz. Y agrada a Dios porque confío en Dios. Y la fe me da quietud, me da reposo, me da silencio, me da tranquilidad. Pero con el mundo y conmigo mismo es un combate. Cuerpo a cuerpo. Venga conmigo a Efesios capítulo 6. Dice versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Están leyendo? Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, tomen de la fuerza del Señor, fortalezcanse con la fuerza del Señor. Y vestíos, dice la, noten ustedes, de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra todas acechanzas del diablo, del adversario. Porque no tenemos lucha, batalla, guerra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Wow. Por tanto, escuchen ahora el por tanto. Miren ustedes que dice que nos armemos de toda armadura. Subraya la palabra toda armadura. Y dice, por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sobre toda armadura, ponte el yelmo en la cabeza contra los pensamientos. Ponte la coraza en el pecho para que no te golpeen el corazón. Ponte el apresto para que te muevas muy rápidamente con el apresto del evangelio. Pero sobre todo, no te olvides de tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y escuchen ahora otra arma. Tomando, dice, orando en todo, diga todo, toda armadura. Y ahora dice, todo tiempo, con toda oración, toda armadura, todo tiempo, toda oración. Y súplica en el Espíritu. Y aunque en castellano no estaría bueno decir toda oración y toda súplica, porque entonces en el estilo de escribir no está bien así, porque se ve como pleonasmo, como palabras innecesarias, algo redundante. Pero el todo implica también la súplica. Sería orando en todo tiempo, con toda oración y con toda súplica. Sería en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es toda armadura, todo tiempo, toda oración, toda súplica, toda perseverancia por todos los santos, por Fellito y por Tatica. Y dice Pablo, por mí, por eso oraron, hoy oraron por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Lucha. Necesito de ustedes toda oración. Ármense. Yo quiero que Dios se tome estos versos como si fuera la primera vez. Estos versos son muy conocidos en la iglesia. Pero eso es lo que se Dios con el rema, con la palabra iluminada que te la trae, te la penetra. Así como Jesús en el desierto, cuando el diablo vino y le quería apartar de la palabra de Dios. Y eres hijo de Dios y que estas piedras se convierten en pan. Y él, de momento, vino la iluminación del Espíritu. Deuteronomio 8. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Era un texto quizás conocido, pero en ese momento vino por iluminación del Espíritu. Y eso es lo que necesitamos, eso es lo que Dios quiere hacerte penetrar en estos días. El Espíritu del Señor da testimonio que días angustiosos vienen sobre la faz de la tierra. Lo está diciendo por doquier el Espíritu, lo dice en la palabra. Jesús advirtió, amonestó acerca de estos días. Usó expresiones que son asombrosas. Habló de velar, y lo que le digo a uno se lo digo a todos: velad, orad, para que no entréis en tentación. Vengo como ladrón en la noche. Las virtudes de los cielos serán conmovidas. Si los cielos no fuesen acortados, ninguna carne sería salvada. Ay de las que crían en aquellos días, de las que maman. Aunque estaba hablando de la destrucción de Jerusalén, porque combinó los dos acontecimientos, también habla de gran tribulación, cuando nunca fue, desde que hubo gente sobre la tierra. Pregunta si cuando el Hijo del Hombre venga encontrará fe en la tierra. ¿Creen ustedes que Dios es un alarmista? Dios es bueno. Por eso a los profetas nos está levantando para decirle a la iglesia: sacúdete. Estamos tan acostumbrados a que se nos hable de estos días que ya estamos indiferentes, apáticos. Ya lo mismo, hace 20 siglos me están diciendo que está cerca. Y es como la historia del lobo: viene el lobo. Y nadie prevé nada y nadie se cuida. Y cuando viene el lobo de verdad, entonces creen que es una falsa alarma. Mis hermanos, si vamos a analizar la batalla de la fe, históricamente hablando, ahora no hay batalla. La batalla, se lidió desde el Calvario para acá. ¿Saben ustedes cómo escribían los mártires? Decía: apenas se vive cuando se vive en tiempos cristianos, decían los mártires. Porque iban a la hoguera a morir por Cristo y hacer comida de los leones. Niños de 4, 5, 6 años, mamantes, venían de pechos y eran comidos por los leones. Yo estaba leyendo esta semana lo que dice el Talmud acerca de Jesús en aquellos tiempos. Lo que dicen históricamente, el Talmud es el libro de los judíos, de las interpretaciones del Antiguo Testamento. Y de todo lo que tiene que ver con los judíos. Y habla de Jesús, le llaman Jesús Barpantera. Bar es hijo. Y esa palabra, pantera, algunos interpretan que se está refiriendo a la palabra virgen, que es la palabra partemos. Y la idea es como una burla y una ironía. Jesús, hijo de la Virgen, pero para decir que era un hijo bastardo. Hay uno en el Talmud que dice: yo fui a Jerusalén, como que vio la genealogía. Y cierto, Jesús Bar Pantera era un hijo de bastardo. Y lo que dicen que era hijo de fornicación, que sacaba demonios a través de los de Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Sabe lo que es el Talmud? Que Jesús hacía milagros con brujería. Apareció un dibujo en los primeros siglos de un burro crucificado y decía: este es el Dios de Alejandro, no sé, un nombre de una persona, de un cristiano. Un burro crucificado así, y era Jesús. Ahora se filma película que era homosexual, que vivía con María Magdalena, que encontraron el sepulcro de él. Todas esas cosas. Pero durante los siglos te dijo eso y más que eso. Si usted es una persona que su fe está basada en lo que piensa, en los pensamientos que le llegan, la duda le va a llegar. Pero como usted dice, lo dice la palabra, yo creo en la palabra, a mí no me importa lo que tú digas, lo que tú hagas, lo que tú hayas investigado, lo que tú encontraste. Yo no le creo más a una piedra que a Dios, ni a algo viejo que apareció. Yo creo en la palabra, porque la fe está basada en la palabra. Es una batalla. La primera batalla es la batalla con mi mente, con mis pensamientos. ¿Por qué? Porque la fe está basada en la palabra de Dios, y todo lo que dice la palabra contradice mi mente, mis pensamientos, constantemente. La palabra de Dios es confrontada con mi manera de pensar, constantemente, porque la manera de pensar mía es la manera del mundo pensar, porque yo estoy en el mundo, es la manera adánica de pensar. Y todo lo que es de Adán está en enemistad contra Dios. Y todo lo que hay en el mundo está en enemistad contra Dios. Y mi mente está en enemistad contra Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a generar mi mente? Pensamientos de incredulidad, de duda con respecto a la palabra de Dios. Entonces yo tengo que estar batallando con mis pensamientos. ¿Qué cristiano no ha batallado con sus pensamientos? Hay algunos, algún pastor muy amado que duró un tiempo que le metió una duda acerca de Jesús. Y él me decía, Radamés, mejor yo me quería morir Porque un creyente se metió un espíritu de duda acerca de Jesús. Pero una cosa, dice, que yo agonizaba por meses, agonizaba. Yo me sequé orando para quitarme la duda acerca de Jesús. O sea, un dardo de fuego, de duda, que el diablo lanzó sobre sus pensamientos. Una batalla con los pensamientos. Nuestra mente está en enemistad contra Dios. El hombre viejo no puede agradar a Dios y tampoco puede. Está en contra de Dios. Y ahí nacen las dudas. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos del espíritu, las vanidades del mundo, la cultura del pensamiento del hombre que predomina es el griego, porque los griegos le hicieron culto a la intelectualidad, a la filosofía. Yo estuve haciendo una lista de las cosas que la Biblia habla del mundo. La Biblia habla de la filosofía del mundo, de las corrientes del mundo, de los rudimentos del mundo, de la enemistad del mundo, de las contaminaciones del mundo, de los deseos del mundo, de los engaños del mundo, de las vanidades del mundo. Y si le sumo de los conflictos que hay en el mundo con respecto a la fe, ¿sabe las cosas que hay que combatir, mis hermanos? Es un combate total. Son innumerables las cosas. La podemos clasificar dentro de nosotros. Solamente con la batalla que hay dentro de nosotros es suficiente para agotar a cualquiera. La batalla. Algunos más que otros. Porque depende de si te sembraron dudas. Por eso yo les aconsejo a ustedes: aparten sus sentidos de oír cosas necias. ¿Qué son los sentidos? Alguien dijo que los sentidos son las cinco avenidas del alma, donde entran las cosas a la cabeza. La televisión, estos programas llamados científicos, porque a veces es un montaje contra la fe. Cuídese, porque a veces te puede penetrar un dardo. Yo a veces veo eso y yo lo que hago es que me río. A mí me da una risa. Pero como yo estudié arqueología, historia, y a veces yo, como hay gente que dice, por ejemplo, alguien me dijo, yo vi una enciclopedia que decía que Jesús es un mito, y yo me dije, yo quiero saber qué historiador escribió ese libro, porque alguien dijo que ningún historiador que sea serio, es más, no hay un historiador que diga que Cristo no existió, no hay uno solo que diga, lo puede decir un político, un científico que no sabe nada de historia, lo puede decir porque se le metió una locura, una filosofía, pero un historiador serio jamás diría un disparate como ese. Porque hay tantas evidencias como que Julio César existió. O quizá más. Sin embargo, se predica, se hacen novelas y se hacen libros y los jóvenes lo leen. Y eso lo hace que crea duda. Yo no tengo problema. El asunto no es que no te atrevas porque es espiritual. Tu lucha no es con tu razón. Es contra principados y potestades, contra malicias espirituales en los aires. Esto es espiritual. La fe es espiritual. Y el mundo es natural. Y todo lo que hay en el mundo está en enemistad contra Dios. Pablo habla que Satanás, como ángel de luz, se transfigura en ángel de luz y puede hacer descender fuego del cielo. Si hay un tiempo donde nuestra fe debe estar basada en la palabra, por eso yo te aconsejo, sumérgete en la palabra. En vez de estar perdiendo tanto tiempo viendo boberías y leyendo libros novelescos, métete en la palabra, 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 en la palabra. Llénate de la palabra. Ellas dan testimonio de mí. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. La palabra, sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra permanece para siempre. Sí, da el aplauso al Señor. La palabra, llénate de la palabra de Dios. No preste oídos. El cristiano sabio. Pero yo no estoy hablando solamente de en contra del ateísmo. No preste tus oídos a nada. Porque la fe no solamente está hablando de la fe en cuanto a la doctrina. La fe es tu relación con Dios. En lo que se basa tu relación con Dios. Es en lo que Dios es. Lo que Dios ha dicho. Todo lo que te aparta del Señor, tú tienes que echarlo a un lado. Todo. Todo lo que te puede apartar del Señor, échalo a un lado. Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Mi familia es la familia espiritual. Jesús dijo que no dejaré madre, padre, mujer, hijo por seguirme a mí. No es digno de mí. No significa que abandone a tu mamá o a tu papá si es inconverso y que tú no lo cuides. No es eso lo que quiere decir. Quiere decir que todo lo que se oponga, si se opone, debe echarlo a un lado. Nada debe estar por encima del Señor. El Señor debe ser supremo en tu vida. Supremo significa lo más alto en tu vida. Un amigo que te quiera apartar del Señor, que te esté llevando a lugares donde no conviene estar allí. Hay que, cuando hay amigos que dicen: ven conmigo, total, aquí a jugar, pero en aquellas cosas ya usted sabe, está la trampa allí. Personas que te llaman por teléfono a hablar y lo que te hablan es cosas que no te edifican, te desaniman, te quitan la fe. Mis hermanos, miren, una palabra, una sola palabra, es un dardo, una palabra. Usted no tiene que un libro, una cosa grande, una sola palabra de duda que te metan a ti, una sola palabra de duda acerca de Dios, o acerca de la palabra, o acerca de la iglesia, o acerca de nosotros los pastores. Porque tú tienes fe en Dios, en lo que te predican, y si alguien te mete una duda, se te queda la duda y ya la duda te lleva a un desánimo. Eso es normal, porque ese es el propósito del dardo. Entonces tú tienes que decir: no, yo combato esto por la fe, yo combato. Yo voy a combatir por la fe que una vez se ha dado a los santos. Esta fe yo la voy a guardar. Como dice Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dios me dice que la guarde y yo la voy a guardar. Es mi depósito, es mi tesoro. Un día se la voy a entregar a Jesús en las nubes del cielo cuando yo sea arrebatado. Esta fe la voy a guardar, nadie me la va a dañar. Es mi tesoro. Por la fe yo vivo, el justo vivirá por la fe. Amén. Yo no puedo darme el lujo de desanimarme por nada ni por nadie. Eso es ganar la batalla. Que nada te desanime, que la Biblia no habla solamente de dar marcha atrás, habla que nadie nos mueva de la fe y de la esperanza que hay en nosotros, nadie nos mueva. Hay que combatir todo pensamiento de duda en el nombre de Jesús, todo pensamiento. A veces las dudas es acerca de Dios, no es acerca de la Biblia, quizás creemos en la Biblia, pero acerca de Dios. ¿O no fue el conflicto? ¿Cuál fue el conflicto de Job? La fe nuestra tiene que ser probada. Y tiene que ser probada como el oro, dice la Biblia. ¿Y qué hacen con el oro? Lo pasan por el fuego. Y Dios nos prueba para aprobarnos. Si usted quiere saber por qué Dios prueba, es para aprobarnos. Y para que toda maleza salga de usted, todo pensamiento de incredulidad, toda maña, toda duda, toda incredulidad, enemistad, pleito, celo, ira, rencilla, todas esas cosas salgan de su mente. Usted se ha renovado en el hombre interior por el Espíritu. Salga toda esa basura adánica que está en nuestra mente. Esa cultura de incredulidad que hay en nosotros. Y que está en el mundo. Hay que renovarse en el Espíritu de nuestra mente. Y el instrumento es la palabra de Dios. Es la fuente. Hay tantas cosas. Si usted se puede mirar lo que se ve, la fe es la certeza de lo que no se ve. Escúchenme, hermanos. Si la fe es la certeza de lo que no se ve, entonces sus ojos tienen que estar puestos en el invisible o en lo que no se ve. Si usted se pone a mirar lo que se ve, la mayoría de las veces lo que se ve contradice lo que no se ve. Usted lee en la lista de los héroes de la fe, las proezas que hicieron por la fe, su fe, la fe de todos fue probada. Abraham, Dios se le aparecía cada rato y le decía: mira las estrellas, cuéntalas si puedes, así será tu descendencia. Pero pasaban los años y la mujer seguía envejeciendo y estéril. Otro día lo llevaba a la orilla de la playa, cuenta la arena del mar, a ver si puedes. Así será tu descendencia. Pero la mujer más vieja cada día y nada se cumple. Entonces, se puede indicar mirar lo que se ve. Y Abraham llegó a decir, esto no es verdad. Así que cuando Sara vino, le dijo, mira viejo, te digo una cosa, yo ya, la verdad, yo fui al ginecólogo y me dijo que no sueñe con eso, que eso es imposible, vieja, viejo. Sí, hermano, yo lo estoy poniendo en el lenguaje de hoy para que lo entiendan. 100 años. Es más, que cuando Dios se lo dijo la última vez, Sara se rió. Por eso se llama Isaac. Isaac significa risa. En el nombre del hijo le perpetuó la risa a la madre, su incredulidad. No, no me reí. Sí, te reíste, Sarita. Parece que tienes un ojo en la espalda porque tú no me ves. Y yo veo lo que estás haciendo en la tienda. ¿Sabes que te reíste cuando escuchaste que el año que viene, en este mismo tiempo, tú darás a luz? Te reíste. No, no me reí. Te reíste, Sarita. Es difícil combatir por la fe algo que no se ve. ¿Qué va a tener un hijo? Pero no se ve. Que ya viene, pero no se ve. Por eso Abraham hizo un plan. Eso es lo que hacen hoy. Cuando el presidente falla en algo y le pudo pasar lo que le pasó, le dicen, pero usted no tuvo un plan alternativo. Y por eso lo acusamos, porque un presidente hace provisión de las cosas. Y debe tenerse un plan alterno, pues si acaso algo fracasa, tener algo para agarrarse. Eso es muy, 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 muy aconsejable en administración, tener un plan alterno. Algo ahí, pues si acaso falla el nuestro, tener una alternativa ahí. ¿Ah? ¿Por qué están esas luces ahí? Si ahora mismo se fueran las luces, esas de emergencia prenden. Esa es una alternativa. Pero Dios no da ninguna. Su palabra es la única alternativa que tú creas. Dios no tiene un plan alternativo. En otras palabras, ahí está el madero de la fe. Te estás ahogando, agárrate de él. Como Pedro, agárrate de mi brazo, Pedrito. No hay salvación fuera de mí. Fuera de mí no hay quien salve. Qué difícil es cuando lo que usted cree, lo que está pasando, no se parece. Estamos esperando a Jesús. Dijo, vení en breve. Y han pasado 20 siglos. Madre mía, qué breve. Y dice que no tarda su promesa. Ay, si tardara. No es verdad que lo que estamos esperando parece absurdo. Ah, pero ¿qué dice Pablo en Gálatas 4? Pero llegando el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. 1400 años hablando los profetas, y cuando el reloj del cielo dio la hora, allí estaba en Belén de Judea una virgen que no había sido tocado por varón, pariendo al Hijo de Dios, porque llegó el tiempo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y Dios en ese momento nos narra la vida de hombres que lo estaban esperando. Nos narra la vida de una anciana que su marido se murió y tenía como 87 años siendo viuda, esperando la redención de Israel. Y nos habla de un viejito que Dios le dijo, no te vas a morir, Simeón, hasta que tú no veas al Mesías. Y estaba el viejito allá, y un día fue movido por el Espíritu a ir al templo. Parece que ese día tenía catarro, gripe y no podía ir. Pero el Espíritu le dijo, hoy es el día, Simeón, y salió para allá. Y cuando llegó allá, vio a María que iba a presentar a Jesús. Y dijo, acércate a esa mujer que tiene ese vestido azul o ese manto azul. Y se acercó. Y cuando vio el niño, tembló de arriba abajo, lo tomó, lo cargó y comenzó a profetizar. Aquí está la esperanza de Israel. ¡Ay, esta es una señal que será contradicha! ¡Amén! ¡Oigan lo que dijo él! ¡Esta es una señal que será contradicha! ¡Él sufrió la contradicción de los pecadores! En el mundo hay que contrarrestar la contradicción de los pecadores. Él fue una señal contradicha. Le llamaron hijo de fornicación, impostor, que engaña al pueblo. Ya le están llamando hasta homosexual, bastardo, adúltero. De todo le dicen. ¿Pero qué dice la Escritura acerca de él? Yo digo como Pedro hoy. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que ha venido al mundo. Amén. Dígalo por inspiración del Espíritu. Diga por la inspiración del Espíritu. Como Pablo, que vio la idolatría en Atenas, la capital del mundo, y se enfogonó, como dicen en Puerto Rico, se incendió. Así hay que enfogonarse y combatir y confesar la palabra de Dios y hablar a la contradicción de los pecadores y batallar y combatir por la fe. Y decirle a los incrédulos, dice el necio en su corazón, no hay Dios, son necios. Y llámese necio cuando usted duda. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen ver desde la fundación del mundo. De tal que dice Pablo que los incrédulos son inexcusables delante de Dios. Nadie tiene excusa. Él puso su gloria en los cielos. Él llenó la tierra de sus beneficios. Todo da testimonio de que lo hizo con su inteligencia y con su sabiduría. Pero tú y yo vemos más. Las escamas han caído de nuestros ojos y hemos visto al Rey en su hermosura. Las cosas, nuestra fe tiene que hablar a las cosas que se ven, que contradicen las que no se ven. Si Dios te habló algo desde la niñez y no se parece, di yo, antes de que cierre mis ojos, no moriré, sino que viviré y veré las obras de Jehová. Di como Dios te dice a ti, como le dijo a Simeón, tú no morirás hasta que tus ojos no vean la redención de Israel. Y si un día yo cerrara mis ojos y no viera lo que Dios me prometió, me voy para allá creyendo a la eternidad. Pero nadie me va a quitar el tesoro. Lo voy a guardar hasta el día de Jesucristo. Amén. Dale aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ármese. Ármese de coraje. Ármese de denuedo. Ármese con las armaduras de Dios. Condene a este siglo. La Biblia dice que por la fe Noé condenó al mundo. No suena bonita la palabra condenar, porque el Evangelio no es condenación. Pero entienda lo que quiere decir condenar. Condenar significa que él contradijo la contradicción. Valga la redundancia. Contradijo la contradicción. En un tiempo que no había llovido, decía que iba a llover. Y no una llovizna, un diluvio que va a ahogar al mundo. Ay, ay, ay. Y él con la fe condenó al mundo. ¿Por qué condenó al mundo? Porque cuando el mundo decía que era una locura, una necedad, eso era anticientífico, anti de todo, él decía, mi Dios lo dijo y yo lo creo. Y cada martillazo que dio en el arca, cada vez que usaba la brea esa para sellar, estaba diciendo, yo le creo a Dios. Y cada vez que cortaba un árbol y caía el árbol con el hacha, decía, yo, y el árbol caía, yo le creo a Dios. Y cada vez que picaba una rama, yo le creo a Dios. Y cada vez que metía un clavo, se tenía clavo, yo le creo a Dios. Y cada vez que cortaba madera, yo le creo a Dios. Hizo un transatlántico en un tiempo donde no había tanta tecnología, creyéndole a Dios. ¿Qué estaba diciendo? ¿Por qué condenó al mundo? Por la fe. Condenó a los condenados para salvar a los que tenían que ser salvados, a los que creen. Y cuando las aguas del diluvio cubrieron la tierra, los que creyeron estaban 15 metros por encima del pico más alto. Así va a ser la iglesia arrebatada para recibir al Señor en el aire. Porque Dios va a arrebatar de este mundo a los que creen.
y lo va a poner en alto, más allá del monte más alto. Estarán los creyentes preservados de la destrucción final.
Noé fue guardado por la fe, su familia guardada por la fe, y los que creen y los que guardan la fe serán guardados de este mundo.
Guarda la fe y la fe te guardará a ti.
Oh Dios, a través de la fe. Pero hay que lidiar, hay que pelear. Levántese, sacúdase en el nombre de Jesús de Nazaret. Mis hermanos, léase la historia de los mártires. Días atrás yo me crié leyendo la historia de los hombres de Dios. Eso me ayudó en mi vida cristiana. Leí la historia de los mártires, de los reformadores. Me las bebí de los misioneros. Me llené de hombres que dieron sus vidas para Dios. Ojalá un día poder contar, casi no hablo de eso. Pero días atrás, meses atrás, yo me dijo, vuelve de nuevo a leer la vida de esos hombres. Y comencé. Me estoy acostando leyendo la vida de esos hombres. Dios, quiero, ese es mi linaje. Yo pertenezco a un linaje. Yo tengo que saber qué pasó con el linaje. Yo tengo que ver de dónde yo vengo. Yo vengo de Jesús. Yo vengo de los 12. Yo vengo de esos padres de la iglesia que guardaron la fe. Yo vengo de esos reformadores que se hincharon en contra del mundo entero y todo el sistema eclesiástico humano para creer a la palabra. Yo vengo de un linaje que dieron sus vidas hasta la muerte. Los veo y los oigo debajo del altar, llorándole a Dios en el capítulo 6, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Oh, juez justo, nos hace justicia la tierra. Lo veo mi linaje en esos hombres que me dejaron la fe. Fueron la del mundo, la basura del mundo. Fueron torturados, discriminados, tratados como basura para dejarnos la fe. Yo digo como Nehemías, a veces un hombre como yo va a vacilar. A veces cuando el diablo me manda un dardo y viene como un desaliento, digo, un hombre como yo no puede desanimarse. Yo he predicado por años la palabra de Dios.
Amén. Y cuando digo un hombre como yo, no porque yo me crea fuerte, sino porque he recibido fe de Dios y por años he visto a Dios.
Yo veo en mi vida propósito, veo predestinación de Dios.
Ay, se les cuento las veces los milagros que ha hecho para preservar mi vida. Por eso creo, a veces cuando me viene cualquier cosa y temo. Ustedes saben que el temor está ahí, que viene de vez en cuando. Un síntoma, yo estoy pensando lo peor, porque la mente es lo más sinvergüenza que hay.
Sí, porque ve a Dios todos los días y siempre está dudando. Siempre viendo a Dios y siempre dudando. Maldita mente. Gloria a Dios que un día Cristo la va a transformar y va a tirar a Adán al Seol.
No dije una mala palabra con decir maldita mente, que está maldita. En Adán. La mente está maldita.
Hay personas que tienen 75 años, reciben el seguro social, están temiendo que llegue una crisis y se lo quiten, y piensan que va a pasar hambre. Y yo les pregunto, en 75 años, ¿les ha faltado algo? Y me dicen, no. Digo yo, para lo que falta, se le faltan 5 más. O 10 más, Dios mío. 75 años comiendo y piensa que los 5 que le faltan no van a comer. Es que somos terribles, hermanos. Somos la cocota. La tenemos dura, la cocota. Terrible. Hermanos, tenemos que avergonzarnos delante del Señor. Dios mío, perdónanos tanta incredulidad, habiendo tantas evidencias de fe. La Biblia dice, el mundo no le ve ni le conoce, más vosotros le conocéis, porque está en vosotros y es con vosotros.
La fe es una batalla. Hay que combatir los pensamientos, combatir todo, huir
A veces hay que correr. Esa es la palabra que dice. Huye. A Timoteo le dice, huye, huye, huye. Y no por cobarde, huye, huye de estas cosas. Dentro de usted, si usted se pone a mirar lo que está pasando en la iglesia, los escándalos y las cosas, usted dice, Dios mío, ¿en qué voy a creer? No lo dijo el Señor que eso iba a suceder. ¿Por qué en vez de estar mirando a la gente escandalosa que está haciendo escándalos, no mira a los profetas serios de Dios? En esta misma ciudad hay un profeta que tiene años siendo íntegro y nadie lo ve. Sin embargo, cuando cae un escandaloso por allá, lo ven. Póngase a mirar a la gente en realidad, está firme en Dios. Mirando que se está cayendo, usted no va a estar firme. Mire a Dios, que su trono es para siempre. El trono de Dios no tiene ruedas. Gracias a Dios, que no es una silla de handicap que usted la arrastra. Su trono es eternamente estable. Nada lo mueve. Y esa es nuestra fe, no se mueve. Mire lo que no se ve. Cuando usted esté mirando cosas que lo hagan dudar, mire lo que no se ve. Mire lo que no se ve. Alza tus ojos y mira, dice la Biblia. Alza tus ojos y mira. Levanta tu cabeza, que tu red. Porque dice Jesús, cuando vean estas cosas, levanten la cabeza. Porque si usted se la mantiene abajo, se muere. Mírela para arriba, sacúdase, diga. Ya no seré como el avestruz con la cabeza metida en arena. Voy a sacar mi cabeza, voy a mirar las cosas. Salga del mundo del ego. El primer enemigo en eso está aquí adentro, no está aquí afuera, está aquí adentro. Nosotros pensamos que como nos sentimos son las cosas. Y lo más lejos de la verdad. La gente piensa que cuando está triste, Dios está triste. Cuando está deprimido, Dios está llorando. No, mis hermanos, no es así. Dios siempre está contento. El reino de Dios es gozo. Aunque tú estás triste, no siempre vas a estar triste. Así que no veas las cosas por tu tristeza. Eso va a pasar. Un poquito y me veréis. Otro poquito y me veréis. Es un poquito. Nada más un poquito. La tristeza pasa. Es un mal tiempo. Las pruebas pasan. Es un mal tiempo. La confusión, la turbación pasa. Es un tiempo. Pero cuando las nubes grises se van, el sol brilla. Y está siempre ahí. Amén. Dos de los grandes ateos de la historia, Voltaire y Thomas Paine, que fueron enemigos acérrimos de la fe cristiana, escribieron libros en contra de Dios, murieron invocando a Jesús. Marichelle se llamaba la enfermera que asistió a Voltaire en su lecho de muerte, salió diciendo: nunca me gustaría volver a asistir a un ateo en el día de su muerte, porque agonizaba llamando a Jesús. En última instancia, no hay ateos. Es una necedad del corazón del hombre. Es una dureza de corazón. Es una rebelión de negarlo para tener libertad, para hacer lo que quiero y no tener responsabilidad con él. Pero negar que hay un Dios con todo lo que se ve es necedad, mis hermanos. Es caer en una mente engañosa. ¿No te das cuenta que el día que hay una tragedia en la casa del ateo, dice, mira, yo no creo en nada, pero ora por mí? En otras palabras, si hay un palo, me agarro. Mis hermanos. El justo vivirá por la fe. La estatua de la libertad tiene una antorcha. He aquí la antorcha. La palabra de Dios. Esta es la verdadera estatua de la libertad. Esta es la que libera a los hombres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es el faro que hay que levantar, hermanos. Este es el faro. Cuando alguien venga a contarte la tristeza: ay, mis hermanos, mi esposo se murió, mis hijos se fueron, me di el trabajo, estoy como Job. No le toques el violín. ¿Sabe cuál es el violín?
Ay, sí, mi hermano. Tú parece que naciste un día de luna vieja, porque ni nueva era. A ti todo te sale mal, hermano, la verdad. Y él le contesta con el violín. Por eso siempre vengo de ti, porque tú sí me entiendes. A mí nadie me entiende, solamente tú.
Eso se llama autocomiseración, tenerte pena. Cuando alguien venga a darte una desgracia, cítale la Biblia. Digo, hermano, eso es lo que tú estás viendo ahora mismo en tu crisis. ¿Tú sabes lo que dice Dios acá? Dios dice otra cosa aquí en el libro. Y leen un texto que contradiga lo que está diciendo. Porque eso es poner la vista en lo que no se ve. Dije, mira, aquí en mi Biblia dice tal cosa. Es que las leyes contra los inmigrantes se han endurecido y nos están persiguiendo y le van a poner una multa a los que emplean y hermanos, estamos en una lista así, ya nos quitaron la licencia, nos quitaron todo. Y usted está temiendo. Temo que me va a faltar. Lea el Salmo 23, Jehová mi pastor y nada me faltará, en lugares de que a los pastos me haya descansar. Lea el texto que dice, no comerás el pan con escasez. Léale el texto, Salmo 149. Dios, Jehová, el Dios cuida a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. Él no te trajo aquí para volver atrás. Como José te trajo aquí a florecer, como floreció en Egipto. José, vive Jehová, que estoy profetizando. Aquí hay personas que van a pasar como José dos etapas: la etapa Manasés y la etapa Efraín. La etapa Manasés. Es cuando nació el primer hijo, le puso Manasés y dijo, significa, le pongo Manasés porque Jehová me ha hecho olvidar lo que yo sufrí en la casa de mi padre y lo que yo he pasado sin mi padre estos años. La primera etapa es para hacer olvidar. Y después nació el segundo hijo, Efraín, que significa fructífero, porque Jehová me ha hecho fructificar en tierra extranjera. Pues aquí, en este país, tú has tenido todo este tiempo que te llaman y hasta te ponen un título ilegal. Tú estás ilegal para la ley de los Estados Unidos. Pero de acuerdo al propósito, tú tienes una residencia, pero bien grande. Tienes una ciudadanía, pero bien grande. Si Dios te trajo a esta nación, estás viviendo tu Manasés. Dios te va a hacer olvidar. Pero por ahí viene el Efraín. Viene lo fructífero para ti. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque eso es lo que dice lo que no se ve. La Biblia, la promesa de Dios. Aférrate a ella. El justo vivirá por la fe. Pelea. No te doblegues. No te acondiciones. No te aclimates. Pelea. Resiste el pensamiento de duda. En el nombre de Jesús. Resiste todo. Todo lo que tú veas que contrayendo en el nombre de Jesús. Yo contradigo eso. La Biblia dice otra cosa. Contrarresta, contrarresta, contrarresta. Parece necedad, pero contrarresta. Combate. Mantén tu fe hasta el final. Guárdala. Es tu tesoro para prevalecer en este mundo. Y al final te dará la corona a los que creen. Tres cosas. La batalla de la fe. Pelear por la fe. Para guardarla y preservarla. Creo que eso es lo que está diciendo Santiago. Es un combate para guardarla, para preservarla, para estar firme en ella. Y a la vez, la fe es un arma. Es el escudo. De todas las armas defensivas que tenía un soldado. Defensivas porque, con excepción de la espada, todas las demás eran defensivas. La fe era la que más protegía. ¿Saben lo que dice el Salmo? Escudo y adarga es tu verdad. ¿Saben lo que significa adarga? Adarga es un escudo que cubría todo el cuerpo. Por eso me gusta la verdad. Porque es un escudo que tú te tienes que estar bajándolo y subiendo. Pero la fe, había unos escudos, lo ha visto un escudo grande que usted solo ponía al frente así y usted ni se veía. Amén. Escudo y adarga es su verdad. Usted pone el escudo ahí, usted ni se ve. Todo el tiempo. Ese, apagando fuego todo el tiempo. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre bendito de Jesús, yo oro por esa vida, ese hermano, esa hermana, mi hermano, mi hermana. Yo oro al Señor en el nombre bendito de Jesús, que avive la fe que te dio, que aumente la fe que te dio, que despierte la fe que te ha dado en el nombre de Jesús. Ahora que Dios combata tu incredulidad, que Dios te imparta de nuevo a tu vida. Ahora que Dios te dé frente de pedernal, que Dios te haga una columna, que tú no te muevas de la esperanza que Dios te ha dado ni de la fe en el nombre de Jesús, que tú puedas condenar al mundo por la fe, permanecer, guardar la fe hasta el día de Jesucristo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te asista, que el Señor te ayude, que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Que hay una impartición por el Espíritu Santo en tu vida ahora. Que se caigan las escamas de los ojos ahora. Que entre una firmeza en tu corazón, que entre una seguridad indecible. Que tu vida, que tu alma esté anclada en la roca de los siglos y en la infalible palabra de Dios. Yo te bendigo. Venga el reino de Dios sobre tu vida con toda manifestación. Y que Dios te ministre con todo el poder de la palabra. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.